a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barbat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva, los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Las 10 mejores series de playoff en la historia de la Euroliga. Desde 2001, el año en que la Euroliga tomó forma, el sistema de playoff ha cambiado bastante veces, buscando, digamos, la fórmula perfecta. Excepto la temporada 2000-2001, en donde hubo playoff a 16, octavos y cuartos mejor de 3, y semifinal y final mejor de 5, de 2001-2002 en adelante, la semifinal y final fueron en formato Final Four a partido único. Desde la temporada 2004-2005, porque recordemos que 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004 directamente los ganadores de cada zona del Top 16 iban directo a la Final Four, desde la 2004-2005 jugaron cuartos de final al mejor de tres, y desde la 2008-2009 en adelante los cuartos de final fueron al mejor de cinco. Hasta la temporada 2018-2019, inclusive, tuvimos 56 series de playoffs, de las cuales 15 equipos lograron clasificarse para Final Four a lo largo de los años. Eurohoops eligió las 10 mejores, tanto por sus emocionantes resultados como por el nivel mostrado a lo largo de la serie. En primer lugar tenemos Panathinaikos 1, Baskonia 2. En la temporada 2005-2006, los resultados fueron 84-72, 85-79 y el tercer y definitivo Baskonia se lo llevaría 71-74. El Baskonia vivió la mejor temporada de su historia en la Euroliga con jugadores como Luis Scola, Thiago Splitter, Travis Hansen, Serkan Erdogan, el turco, y Pablo Prigioni en su plantilla. Los vitorianos se medían al Panathinaikos, que tenía la ventaja de campo en la serie. El equipo griego contaba con Vasilis Spanoulis, contaba con Diamantidis, con Franciscos Albertis, con Tomasevich, entre otros. Sí, Spanoulis en aquel entonces jugaba para Panathinaikos. Pese a la victoria del conjunto verde en Atenas durante el primer duelo, el Baskonia emergió en el segundo y tercer partido para sellar su segundo boleto consecutivo a una Final Four. El MVP fue Serkan Erdogan. El jugador turco fue el pilar del Baskonia en aquel tercer partido y tuvo una contribución clave en el momento decisivo con un par de tiros libres para mandar a su equipo directamente a la Final Four. La segunda serie que vamos a hablar es el Unicaja, que le ganó 2-1 al Barcelona en la temporada 2006-2007. Los resultados fueron el primer partido 91-75, el segundo 80-58 y el tercero 67-64. El Unicaja, bajo la dirección en aquel entonces de Sergio Scariolo, completó su mejor temporada en Euroliga, que también resultó en su primera y única experiencia en la Final Four. El equipo se enfrentó a otro equipo español, más concretamente obviamente al Barcelona, en una serie llena de suspenso que terminó con una victoria del conjunto andaluz en el tercer partido por 67-64. Marcus Brown, que obviamente también tuvo experiencia en Žalgiris Kaunas, cerró la victoria con un par de tiros libres en los últimos segundos. El MVP en este caso fue Marko Tušek, el esloveno, quien lideró a su equipo en ataque en los dos partidos del Málaga, dando el billete para la Final Four al Unicaja. La tercera serie que, con la cual vamos a hablar, es el Maccabi Tel Aviv, que perdió contra Partizan 3-1. El Partizan, o sea, le ganó la serie de visitante 3-1 al Maccabi. Esto fue en la temporada 2009-2010 y los resultados fueron 77-85, 98-78, 81-73 y 76-67. El Maccabi tenía la ventaja de campo en la serie, pero el Partizan se levantó para alcanzar su primera Final Four después de 12 largos años. El equipo de Dusan Vujosevic jugó un básquet de alto nivel y logró romper de alguna manera la serie en el primer partido. Toda una sorpresa, dado que el Maccabi estaba en una posición más que favorable. el MVP en este caso fue Dusan Kecman. Sí, justo el mismo quien metió ese famoso triple de mitad de toda la cancha en la final de la Liga Adriática contra la Cibona. Su presencia en el primer partido, en el que Partizan consiguió la victoria contra Viento y Marea, le valió el título de MVP de la serie. Kecman fue, digamos, era uno de los jugadores más veteranos del equipo serbio y ayudó a su equipo a pasar de tapado a equipo de Final Four. La cuarta serie en la cual vamos a hablar es la de Montepaschi Siena, que le ganó de visitante 3-1 a Olympiacos. Esto fue en la temporada 2010-2011. Los resultados: primer partido paliza 89-41, luego 65-82 y luego 81-72 y 88-76. Una de las series más increíbles en la historia de la competición terminó con un giro dramático a favor de los italianos. El Olympiacos dominó el primer encuentro en el Estadio de la Paz y la Amistad, en el Pireo, con una impresionante victoria por 89-41, aunque las celebraciones no duraron mucho. El Montepaschi Siena se reagrupó para el segundo partido y logró llevarse la serie a casa para más tarde encadenar tres victorias consecutivas contra el equipo griego, avanzando de esta manera a su cuarta Final Four. El MVP fue ni más ni menos que Malik Hairston. Su actuación en el segundo y tercer partido, 31 y 32 de valoración respectivamente, fue más que suficiente para que Hairston se ganara con méritos el premio al MVP de la serie. La siguiente serie que vamos a hablar es la del Panathinaikos, que le ganó 3-2 a Maccabi Tel Aviv. Esto fue en la temporada 2011-2012. Resultados: 93-73, 92-94, 65-62, 69-78 y 86-85. El Panathinaikos entró en la serie como campeón de la Euroliga y reeditó la final de temporada anterior en los playoffs contra el Maccabi. Los griegos se dieron el paso en el segundo partido de la serie en casa y estuvieron entre la espada y la pared en Tel Aviv. Una victoria en el cuarto partido fue suficiente para llevar la serie de regreso a Atenas y el Panathinaikos finalmente logró escapar con una ajustada victoria en el quinto partido. El MVP fue en este caso Dimitris Diamantidis. Diamantidis, MVP en la temporada 2010-2011, dio el pase al Panathinaikos a la Final Four de Estambul. El entonces capitán del equipo firmó actuaciones espectaculares a lo largo de la serie y guardó lo mejor para el final. La siguiente serie que vamos a hablar es el Barça, que le gana 3-2 al Panathinaikos en la temporada 2012-2013, con Giannoulas Chalcikevičius jugando, sí, como jugador en su última temporada para el Barça. Los resultados de esa impresionante serie de 3-2 fueron 72-70, 65-66, 65-63, 60-70 y en el quinto definitivo partido 64-53. Fue la segunda vez en 3 años que Barcelona y Panathinaikos se enfrentaban en una serie de playoff. Los griegos querían mantener su serie de éxitos en su primera temporada después de la salida de Obradovic, mientras que el Barça esperaba sellar su segunda presencia consecutiva en la Final Four. Los motivos fueron lo suficientemente fuertes para ambos equipos, que dejaron una gran serie. El Panathinaikos ganó el segundo partido en Barcelona, aunque el conjunto catalán logró el break en el OAKA, en Atenas, en el cuarto partido. Todo se redujo al último choque en el Palau Blaugrana, donde los anfitriones consiguieron el pase. El MVP de la serie fue Juan Carlos Navarro. La capacidad ofensiva de Juan Carlos Navarro fue la marca registrada en aquella clasificación de la Final Four para el Barça, ya que el Panathinaikos no pudo contener a la bomba. La siguiente serie que vamos a hablar, Olimpia Milano, que perdió contra Maccabi Tel Aviv 3-1. Es decir, Maccabi le gana 3-1 de visitante a Olimpia Milano, con el factor cancha en contra. Temporada 2013-2014. Resultados: 99-101, 91-77, 75-63 y 86-66. El Olimpia completó un gran top 16 y tenía los ojos puestos en la Final Four de ese año, ya que Milano sería la ciudad anfitriona. Por otro lado, el Maccabi llegaba tras muchos altibajos en sus actuaciones durante la temporada, pero logró ganar su primer partido como visitante en un encuentro para la historia. A pesar de que el conjunto italiano igualó la serie en el segundo partido, el Maccabi cerró la eliminatoria en los dos partidos de Tel Aviv, para avanzar al Final Four y finalmente levantar su sexto campeonato de Euroliga. El MVP de esa serie fue Ricky Hickman. Hickman fue decisivo en el primer partido en Milán, donde alcanzó los 36 de valoración y mantuvo un gran ritmo durante el resto de la serie. La siguiente serie que vamos a hablar es Olympiacos, que también definió con desventaja de campo y también la definió 3-1, en este caso, contra el Barcelona. Olympiacos le gana en 4 partidos a Barcelona en la temporada 2014-2015. Los resultados, bueno, 73-57, 63-76, 73-71 y 71-68. El Barcelona tenía la ventaja de campo cuando se enfrentó al Olympiacos y comenzó la serie con una impresionante victoria. Sin embargo, el resto de la racha le perteneció a los griegos, que emergieron transformados por completo en el segundo partido. La serie se trasladó del Palau Blaugrana al Estadio de la Paz y la Amistad y allí el Olympiacos logró sellar su billete a la Final Four de Madrid. El MVP de esa serie fue Giorgos Sprintesis, que fue clave en el segundo partido, que sirvió para hacerse con el factor cancha, pero que siempre va a ser recordado por su tiro sobre la bocina. Más acá en el tiempo, vamos a hablar acerca del Real Madrid, que le ganó al Panathinaikos por 3-1. También con el factor cancha en contra. Esto fue en la temporada 2017-2018 y estamos hablando de un jovencísimo Luka Doncic jugando para el conjunto blanco. Y por cierto, con Nika Lafis en aquel entonces todavía jugando para el Panathinaikos. Tras aquel primer partido en Atenas, pocos habrían apostado porque el Real Madrid acabaría levantando el título. Tras el famoso encuentro de las gallinas, el equipo de Pablo Lasso reaccionó en el segundo partido para igualar la eliminatoria. Ya en Madrid, la serie estuvo marcada por el heroico regreso de Sergi Llull tras 9 meses de lesión y la canasta contra tabla a una pierna de Luka Doncic, que acabó cerrando el pase a la Final Four, que en ese año se disputaría en Belgrado. El MVP de la serie fue Felipe Reyes. Solo disputó 11 minutos de media en la serie, pero fueron más que suficientes para que promediara 13,8 de valoración. A sus 38 años, su actuación en el segundo partido resultó clave. Luego vamos a hablar acerca de el Anadolu Efes, que le ganó 3-2 al Real Madrid. Esto fue la temporada pasada, la temporada 2020-2021, cuyos resultados fueron 90-63, 91-68, 80-76, 82-76 y 88-83. Y llegamos entonces a la eliminatoria más reciente, un duelo que tuvo de todo. El FS enfrentó al Real Madrid la temporada con todo a favor, como gran favorito de la eliminatoria y gracias al arrollador inicio por parte del equipo de Ergin Ataman, se llegó a la capital española con 2-0. Pocos podían predecir entonces que el conjunto blanco remontaría los dos siguientes encuentros y forzaría un quinto partido que mantuvo el pulso hasta el último minuto de la serie. El MVP fue Krunoslav Simon. No fue el mejor jugador de la serie, pero su decisivo triple cuando agonizaba el quinto y definitivo encuentro supuso el pase del FS, del Anadolu Efes, a la Final Four, en la que levantaría su primer título continental. En fin, que llegamos al final del primer cuarto del programa. No se vayan, que yo les pongo más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
en el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @NaranjaNúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Vasilis Spanoulis será nombrado leyenda de la Euroliga. El griego se convierte de esta manera en el octavo jugador en entrar al selecto y legendario club. Vasilis Spanoulis, tres veces campeón de la Euroliga con Olympiacos y Panathinaikos, es la última estrella de la Euroliga en ser nombrada leyenda y recibirá su reconocimiento este miércoles 20 de abril cuando el Olympiacos se enfrente al Mónaco para el primer partido de su serie de playoff. Spanoulis, el máximo anotador de todos los tiempos de la Euroliga, anunció su retiro la temporada pasada, en 2021, y luego de una carrera ilustre, y se convierte de esta manera en el octavo miembro del club de Euroleague Basketball Legends. Los otros miembros, bueno, son Teodoros Papalucas, Juan Carlos Navarro, Ramón Asiskauskas, Sarunas Jasikevicius, Dimitris Diamantidis, Mirsad Turkcan y Felipe Reyes, junto con el fallecido técnico Dusan Ivković, uno de los entrenadores de Spanoulis en el Olympiacos, quien, bueno, acompañan a Kilbil en el selecto grupo. Entre su larga lista de logros en la Euroliga, Spanoulis terminó su carrera como líder en 6 categorías diferentes. Puntos, primero con 4.445, que digamos por encima de Juan Carlos Navarro, 4.163. Tiros libres anotados, 1.131. Faltas cometidas, 1.583. Valoración, 4.183. Asistencias, 1.607. Cifra que luego esta temporada superó Nick Calastis. Y tiros de campo anotados, 1.403. Sigue siendo el líder anotador de todos los tiempos de la Euroliga gracias a que promedió 12,4 puntos en un notable lapso de 15 temporadas y 358 partidos. Y por cierto, LeBron James y los Lakers, una relación con fecha de caducidad. La fría despedida de la temporada después del descalabro del conjunto angelino puede acelerar la salida de la estrella en el verano de 2023. En el pasado, LeBron dijo que quería seguir en Los Ángeles al menos hasta que su hijo Bronny, LeBron Jr., pudiera jugar en la NBA, algo que ocurrirá en 2024 si todo va según lo previsto. Un artículo de Sam Amick en The Athletic destaca que la relación entre la franquicia y el jugador parece ahora mismo un matrimonio de conveniencia. Esta es una nota de Mundo Deportivo. Entonces, Los Ángeles Lakers encaran un largo periodo alejados de la cancha, pero no del foco mediático. Después de su descalabro en la temporada 2021-22, confirmado con su eliminación antes del torneo play-in tras registrar un balance de 33 victorias y 49 derrotas, deja un mar de incógnitas en el futuro a corto y medio plazo para la franquicia. Además del despido fulgurante y de mala forma de Frank Vogel, los primeros rumores apuntan a una posible ruptura con Anthony Davis y también con el propio LeBron. La estrella de Akron, Ohio, el 30 de diciembre cumple 38 años y va a disputar su vigésima temporada en la Liga Americana el próximo año con un contrato de $44.4 millones. En agosto, la franquicia y el jugador podrían negociar una extensión de hasta 2 años y $97.1 millones, una posibilidad que LeBron James enfrió en la rueda de prensa de despedida del año. Ya se verá, sé que el tema está ahí, dijo LeBron al ser preguntado sobre su renovación. Las negociaciones no pueden técnicamente iniciarse hasta agosto. Lo hablaré cuando el convenio lo permita. En 4 años vistiendo la camiseta púrpura y oro, la estrella logró un título en 2020, pero también se quedó sin playoff en 2 ocasiones, algo inédito en su trayectoria profesional. La temporada pasada sí logró alcanzar la postemporada, pero cayó eliminado contra Phoenix Suns en primera ronda. Según Sam Amick, analista con mucho recorrido en la NBA, la relación de LeBron y los Lakers se parece más que a un matrimonio conveniente. Y para él, la última rueda de prensa del jugador fue una declaración del estilo: yo solo trabajo acá. La mala gestión del despido de Vogel, del que LeBron se enteró como el resto del mundo por la prensa, también mosqueó al jugador, que dijo sentir respeto y admiración por el técnico que le llevó en 2020 a su cuarto anillo. Y más allá de su frialdad a la hora de hablar sobre su renovación, LeBron ya dejó pistas sobre su futuro a medio plazo cuando en el All-Star de 2022 celebrado en Cleveland declaró que querría jugar su última temporada junto a su hijo Bronny, que será elegible para el draft recién en 2024. Para entonces, muchos le sitúan a ambos con la camiseta de Cleveland Cavaliers. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA, pero antes vamos a darles algunas perlitas de la FIBA. Va, concretamente, acá en Liga Nacional, con 10 triples en los últimos 3 juegos de Boca, Leo Shatman llegó a 1.351 en su carrera y saltó del puesto 13 al 11 en la tabla histórica de triples de Liga Nacional. Pasó a Jonathan Dreyse, ahora 13º con 1.347, y a Juan Cangelosi en el puesto 12 con 1.349. En la despedida de la temporada con Atenas, frente a Instituto, Omar Cantón jugó su partido 500 en Liga Nacional. Y bueno, Sergi Llull ya pasó la barrera de los 12.000 minutos en su carrera en la Liga ACB. Tiene 12.025 en 538 partidos jugados, de los cuales al principio, bueno, la primera temporada en Manresa y el resto en el Real Madrid. 12.000 minutos en 538 partidos, bueno, 22,4 de media. Llull ya tiene 5.725 puntos, 865 triples y 1.714 asistencias y contando. En fin, bueno, vamos entonces a las perlitas de la NBA. Un 20 de abril de 2013, Stephen Curry, cuando para Golden State, hizo su debut en playoff NBA anotando 19 puntos en una derrota contra los Denver Nuggets. Curry convirtió al menos un triple en cada uno de sus 114 partidos de playoff, la mayor racha en la historia de la NBA por 66 juegos. ¿Y quién es el segundo que le sigue en esa racha? Klay Thompson, 48. Un 20 de abril del 86, Michael Jordan, jugando para Chicago, anotaría su récord de playoff de 63 puntos en derrota contra Boston Celtics, estableciendo un récord de playoff de la NBA que todavía continúa. Y por cierto, quien cumplió 51 años el pasado 20 de abril, Allen Houston. ¿Ustedes se acuerdan? Detroit, New York, 839 partidos jugados, 14.551 puntos, 17,3 de promedio, 2.434 rebotes, 2,9 por partido, 1.990 asistencias, 2,4. No se destacaba por ser asistente, pero sí, obviamente, por ser tirador. 44,4 de tiro de campo, 1.305 triples convertidos, 40,2 por partido, 40,2 de porcentaje, 1,5 por partido, 40,2% de efectividad, 1.305 triples, 86,3% de tiro libre, dos veces All-Star, 2000 y 2001. Y entre los 56 jugadores que han convertido al menos 1.000 triples y anotado 2.500 tiros libres, Allen Houston es uno de los únicos 4 jugadores en anotar al menos 40% de triple y 85% de tiro libre. Un 20 de abril del 86, Spud Webb, siendo rookie para Atlanta Hawks, daba 18 asistencias en victoria contra Detroit Pistons en el juego 2 de la serie de primera ronda. Spud Webb establecería récords de playoff NBA por mayor cantidad de asistencias en un juego para un rookie y mayor cantidad de asistencias para un juego en un juego para un jugador salido de la banca. Es decir, mayor cantidad de asistencias en un juego para un rookie y mayor cantidad de asistencias en un juego para un jugador salido de banca. Récord de playoff. Ambas marcas todavía continúan. Un 19 de abril del año pasado, Stephen Curry anotaba 49 puntos, incluido 10 triples en victoria contra Philadelphia 76ers. Era la cuarta vez en 5 juegos que Curry anotaba 10 triples o más. El único otro jugador en la historia de la NBA con mayor cantidad de esos partidos en toda su carrera es Klay Thompson con 5. Un 19 de abril del 85, Michael Jordan hacía su debut en playoff NBA, anotando 23 puntos en la derrota contra Milwaukee Bucks. Jordan, otro dato que les doy de Jordan, anotó al menos 15 puntos en cada uno de sus 179 juegos de playoff. La mayor racha de ese estilo en la historia de NBA por una distancia, por un margen de 80 juegos. Un 19 de abril del 75, Bob McAdoo, jugando para Buffalo Braves, anotaba 50 puntos y atrapaba 21 rebotes, 50-21, en victoria 108-102 contra Washington Bullets en el juego 4 de la semifinales de conferencia este. Bob McAdoo, que luego tendría una larguísima carrera en Italia, donde también sería histórico en la liga italiana con más de 5.000 puntos, es uno de los tres jugadores en la historia de la NBA en anotar al menos 50 puntos y atrapar 20 rebotes en un juego de playoff. Nadie más lo hizo. Un 19 de abril del 62, Bill Russell, obviamente jugando para Boston, 30 puntos y 40 rebotes en victoria 110-107 contra los Lakers en el juego 7 de las finales NBA. Bill Russell empató su propio récord en la NBA por mayor cantidad de rebotes en un juego de finales, una marca que desde entonces jamás ha sido sobrepasada. Un 17 de abril del 99, Chris Dudley pasaba la barrera de los 5.000 rebotes en su carrera en derrota contra Detroit Pistons. Chris Dudley tiene el promedio más bajo de carrera entre los 271 jugadores en la historia de la NBA con al menos 5.000 rebotes o más. 3,9 puntos por partido nada más. Chris Dudley tuvo una carrera discreta en Cleveland, New Jersey Nets, Portland y New York Knicks, y en 886 partidos jugados anotó 3.473 puntos, 3,9 nada más, 5.457 rebotes, 6,2 rebotes por partido, 1.027 tapones por partido, 1,2. Dentro de todo, una carrera histórica, por lo menos histórica en tapones. Duncan Robinson estuvo on fire el pasado domingo en el juego en que Miami Heat destrozó Atlanta Hawks. 27 puntos, 9 de 10 de tiro de campo, de los cuales 1 de 1 en dobles, 8 de 9 en triples y 1 de 1 en tiro libre. Duncan Robinson registra el mayor true shooting percentage en la historia del playoff NBA para un jugador que anotó al menos 25 puntos en un juego, 129,3%. Recordemos que el tope máximo de true shooting percentage es 150%, porque tiene que ver con la relación triples con dobles. Y por cierto, quien cumplió 75 años el pasado 16 de abril, Kareem Abdul-Jabbar, nacido Ferdinand Lual Sr., 6 años en los Bucks, 14 años en los Lakers, 1.560 partidos jugados, 38.387 puntos, máximo anotador de la historia en la NBA, con 24,6 puntos por partido, 17.440 rebotes, 11,2 rebotes por partido, 5.660 asistencias, 3,6 asistencias por partido, 1.160 robos, 0,8, aunque no se computaron algunas temporadas, 3.189 tapones, 2,4 tapones por partido, aunque no se computaron las primeras 4 temporadas, 55,9% de tiro de campo, 72,1% de tiro libre, 19 veces All-Star, del 70 al 77 y del 79 al 89 consecutivos. O sea, todas sus temporadas, excepción del 78, porque se lo había perdido por lesión. Rookie of the Year del 70, 6 veces MVP, 2 veces MVP de las finales, y 6 veces campeón de la NBA, en el 71 con Milwaukee Bucks y en el 80, 82, 85, 87 y 88 con los Lakers. Y, por cierto, un 16 de abril del 65, John Havlicek para los Celtics robó la pelota. He stole the ball. En la famosa victoria 110-109 contra Philadelphia Sixers en el juego 7 de las finales de la división este de la temporada 64-65. Los Celtics le ganarían luego a los Lakers en las finales de la NBA, el séptimo de lo que serían sus 8 campeonatos consecutivos para el conjunto verde. Y por último, para terminar el tercer cuarto, quien cumplió 66 años, Michael Cooper. 873 partidos jugados, 7.729 puntos, 8,9 por partido, 2.769 rebotes, 3,2, 3.666 asistencias, 4,2, 1.033 robos, 1,2, 46,9 tiro de campo, 34% de triple, 83,3 de tiro libre, jugador defensivo del año del 87 y 5 veces campeón de la NBA, 80, 82, 85, 87, 88, obviamente compañero de Kareem en los Lakers. Cooper fue All Defensive por 8 temporadas consecutivas, la mayor racha en la historia de Los Ángeles Lakers. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que yo vengo con más. ¡La naranja en números!
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
En el último cuarto del programa. Vamos con la historia de nuestro amigo Oscar Villares, que lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @0308Oscar, y precisamente tiene que ver con Kareem Abdul-Jabbar y tiene que ver con su elección por los Milwaukee Bucks en el draft del 69. Una moneda, una decisión, como cambió la historia de los Bucks. A pesar de las apariencias, era un día como cualquier otro para J. Walter Kennedy, el histórico comisionado de la NBA. Era el 19 de marzo del 69, un día típicamente lluvioso del noreste de Estados Unidos. Como era costumbre, Kennedy se despertó poco después de las 7 mientras el amanecer se asomaba por la ventana de su casa de Stamford, Connecticut. Vestía de traje azul oscuro y una corbata de rayas, y mientras desayunaba, hojeaba el periódico de la mañana. Más tarde, en el tren a New York City, a Nueva York, tendría tiempo de leerlo más detenidamente. Las manecillas del reloj estaban a punto de marcar a las 8:30 mientras se ponía el abrigo y se preparaba para completar el corto trayecto hasta la estación de New Haven. Donde tomaría luego el tren de las 8:47 a la Grand Central Terminal. Esa mañana hizo algo que no era costumbre en él. Fue a su despacho, abrió un cajón del escritorio y sacó una de las dos monedas de 50 céntimos de dólar, de medio dólar, con la cara de John Kennedy, que le había regalado el hermano del asesinado presidente Robert Kennedy, que también fue asesinado. y introdujo la moneda en el bolsillo derecho de su pantalón y se dirigió a la estación. Aquella moneda giraría en el aire más tarde, aterrizando sobre una de sus dos caras para determinar qué franquicia de la NBA tendría los derechos de negociación con el más importante prospecto de jugador salido del básquet universitario. El equipo que resultara agraciado en aquel lanzamiento de moneda tendría la posibilidad de ofrecer un contrato al Wall Senior y la que probablemente garantía, y la más que probable garantía de obtener éxito inmediato, más que garantía. Para la franquicia derrotada no habría consuelo posible. Verían caer sus anhelos depositados en un castillo de naipes. Las dos franquicias involucradas en el sorteo eran dos recién llegadas a la liga, Milwaukee Bucks y Phoenix Suns. Ambas organizaciones, tras una decepcionante y frustrante temporada, como corresponde a un equipo en expansión, se hallaron ante la tesitura de convertirse de la noche a la mañana en un contendiente para conquistar el campeonato. Pero fuera quien fuera el ganador, no había garantías para poder incorporar al Senior a su disciplina. Como acabo de decir antes, el vencedor ganaba el privilegio de negociar con el jugador. La ABA, la otra liga profesional que en aquel entonces competía con la NBA, también estaba determinada a reclutar al Senior y dar un golpe de efecto en sus pretensiones iniciales de forzar una fusión entre ambas ligas. Después de que al Senior lograra ganar su tercer título universitario de forma consecutiva con UCLA, era hora de señalar en la agenda su próximo destino, el baloncesto profesional. Ni siquiera tengo todavía un agente y no tengo ninguna preferencia por ninguna de las dos ligas, porque existen muchas variables para decir mi futuro. La misma noche en la que realizó estas declaraciones, asistió a un partido de la ABA entre los Kentucky Colonels y los Minnesota Pipers, equipo en el que militaba Corey Hawkins, un viejo amigo de batallas de aquellos playgrounds de New York, del Rucker Park. No muy lejos en las gradas se hallaba el comisionado de la ABA, y ni menos era George Mikan, la leyenda de NBA. Por un momento, al Senior parecía tener el destino de la Liga del Balón Tricolor entre sus manos. Si al Senior firmaba con la ABA, el daño para la NBA sería irreparable. La firma del pívot de UCLA supondría automáticamente un contrato de televisión a nivel nacional y daría un giro de 180 grados a la situación económica que atravesaban sus franquicias. Al Senior estaba atrapado entre dos aguas. Por un lado estaba el deseo de jugar en la NBA y probarse contra los mejores jugadores del planeta cada noche. Y por otro lado estaba su deseo de jugar en New York. El jugador sabía que esta segunda opción estaría descartada si se decantaba por la NBA, ya que sus dos posibles destinos eran Milwaukee y Phoenix. Ninguno de ellos era atractivo para el Senior. El comisionado de la NBA había dejado bien en claro que no habría excepciones ni trato de favor en su intento de reclutar al jugador. No cabía la posibilidad de que fuera enviado directamente a los Knicks si eso garantizaba la decisión de jugar en la NBA. Sería la franquicia ganadora del sorteo la que tendría que ser dirigente en sus gestiones para convencerle. Por otro lado, los New York Knicks de la ABA tampoco parecía ser un destino soñado. La franquicia lleva dos temporadas en números rojos, los New York Knicks, los que luego serán los New Jersey Nets. Los Knicks jugaban sus partidos en Combat Long Island, que no era exactamente Broadway la 42, ¿no? Así que al Senior siempre se mostró de forma vaga y ambigua sus preferencias. El ABA podría jugar en New York, pero la NBA es una competición con más talento. El dinero también será importante, dijo. Y efectivamente, el dinero iba a ser un factor importante. Cualquiera que quisiera obtener su servicio tendría que olvidarse de ofrecer una cantidad de 6 cifras. Era requisito imprescindible empezar la puja en un palo verde, en $1,000,000. Una guita para en aquella época. Tanto los Bucks como los Suns estarían encantados de pagar esa suma, pero antes deberían resultar ganadores de un procedimiento tan banal como lo era el lanzamiento de una moneda. El tren procedente de Stanford llegó puntual a la Grand Central Terminal sobre las 9:30 de la mañana. Desde ahí, Walter Kennedy tomó un taxi al West Side a 9 manzanas del centro de la ciudad en su oficina del Two Penn Plaza, un rascacielos de 29 plantas inaugurado el año anterior junto al Madison Square Garden. Se bajó en la planta número 23 y llegó a su despacho sobre las 10 de la mañana. La mañana pasó rápido. Los playoffs estaban a punto de comenzar y tuvo un almuerzo de trabajo para hablar de este tema y de la ceremonia del draft. De vuelta a su oficina, el comisionado estaba preparado para el histórico sorteo. Eran las 3 de la tarde en New York, las 12 en Milwaukee y la 1 en Phoenix. Kennedy se puso en contacto a través de la conferencia telefónica con Wes Pavallon, propietario de los Bucks, y Dick Bloch, representando a los Suns. Buenas tardes, Wes. Tengo en línea también a ti, fue el saludo de Kennedy. Ahora le voy a decir cómo vamos a proceder. A mi lado tengo a Pony Manoselli y a Helmeri Burns, los miembros de staff de la oficina central de la NBA, como testigos. voy a dejar el teléfono sobre mi mesa sin colgar, lanzaré la moneda al aire y la voy a tomar con mi mano derecha y la voy a poner sobre mi izquierda. Ambas franquicias habían llegado al acuerdo de que Phoenix elegiría primero. Jerry Colangelo, general manager de los Suns, había realizado un experimento previo lanzando 200 veces una moneda para comprobar si había prevalencia de un resultado sobre el otro. Como es natural, llegó a la conclusión de que no había un método científico para un asunto como el azar. Así que hicieron una votación entre los aficionados para que determinara la opción que iban a escoger. En dicha votación se decidió que los Suns tenían que escoger cara. Muy bien, ahora voy a dejar el teléfono apoyado encima de la mesa para lanzar la moneda, anunció el comisionado a sus interlocutores. El silencio se hizo en la conversación. Por unos segundos no se oyó nada. A continuación se pudo escuchar al otro lado del teléfono el sonido de la moneda siendo atrapada por la mano derecha de Kennedy y chocando contra su mano izquierda. Era el momento de anunciar el resultado. Ha salido seca, ha salido cruz. Un estallido de alegría se escuchó del lado de Milwaukee y a continuación un grito. ¿Qué pasó? Exclamó el comisionado. El quejido era la voz de John Erickson, general manager de Milwaukee, que sufrió una quemadura en la cámara, una quemadura en la cara, porque Wes Pavlon, con la emoción del momento, besó a Erickson sin sacarse el cigarrillo de la boca. En el otro lado, a 3.000 millas de distancia, a 5.000 kilómetros de distancia, Dick Bluff rompió el silencio sepulcral para felicitar a Wes Pavlon. Odio decirlo, pero felicidades. La mitad del trabajo estaba hecho. Ahora Wes Pavlon y los Milwaukee Bucks tendrían que convencer a Osindor para que firmara por sobre la línea de puntos. Para tomar una decisión, el jugador delegó en dos representantes. Uno era Sam Gilbert, de quien planeaba la sombra de la sospecha por ofrecer incentivos a los jugadores de UCLA, transgrediendo las normas del estricto amateurismo de la competición universitaria. Y el otro era Ralph Shapiro, un abogado de un estudio de Los Ángeles. El objetivo del Osindor y sus asesores era no convertir a su firma en una interminable guerra de pujas que trascendiera a los periódicos, dañando aún más su ya deteriorada imagen pública. Para asegurarse de eso, Osindor comentó a sus representantes que iba a escuchar a ambas partes y considerar una única oferta por cada bando. En lo más profundo de su ser, deseaba que los New York Knicks pusieran sobre la mesa la mejor oferta. Toda mi vida he soñado con jugar los Knicks, pero desde el mismo momento que perdieron cualquier derecho a contratarme, empecé a considerar la opción de jugar en los Knicks de la ABA. No hay nada como jugar en New York. Sin embargo, Osindor había dado su palabra y se decantaría por la mejor oferta. Los Bucks hicieron su primer movimiento. Le ofrecieron 5 años de contrato por 1,4 millones de dólares, lo que le convertiría en el rookie mejor pago de la historia hasta ese entonces. Al día siguiente, Osindor, acompañado de Gilbert y Shapiro, se citaron con Arthur Brown, el propietario de los Nets, en su casa en Manhattan. A dicha reunión también asistió George Michael, en comisionado de la ABA. Brown puso su oferta encima de la mesa. 5 años y un palo. Osindor desilusionado exclamó, no es tan buena como la oferta de Milwaukee. Es lo más lejos que podemos llegar, respondió Brown. Osindor dejó a Shapiro y Gilbert y regresó a su hotel. No podía disimular el gesto de decepción en su rostro, algo que sorprendió bastante a sus asesores. Se rumoreó que el comisionado Michael tenía otro cheque por valor de un palo verde para sumar a la oferta de los Nets, para asegurarse que el pibe de UCLA desarrollara su carrera profesional en la ABA, pero el propietario de los Nets afirmó que no estaba buscando ayuda para reclutar a Osindor. Horas más tarde, ya en el hotel, los representantes del jugador llamaron a Walter Kennedy para darle las buenas noticias. ¿Es definitivo? Sí, respondió Gilbert. Prepara el contrato para firmarlo. Esa misma noche, algunos representantes de los equipos de la ABA se pusieron en contacto con Gilbert en un intento de reabrir las negociaciones. La segunda oferta tenía un valor total de 3,25 millones de dólares, incluyendo medio palo verde más en efectivo, el 5% de las acciones de los Nets, valoradas en 100 mil dólares, un salario de 200 mil dólares al año y un pago anual de 62 mil 500 dólares durante 20 años a partir de los 41, además de otros incentivos. Era demasiado tarde. Lou Alcindor había dado su palabra y no estaba dispuesto a romperla. Es un sueño hecho realidad, exclamaba lleno de júbilo Wes Pavlon. La decisión que ha tomado dice mucho de su integridad como persona. El 18 de octubre del 69, Osindor debutó con su nuevo equipo frente a los Detroit Pistons. Después del partido, los Bucks cenaron en el comedor del Pfister Hotel de Milwaukee. Walter Kennedy asistió a aquella cena y allí mismo le entregó a Wes Pavlon la moneda de medio dólar con la silueta de John Fitzgerald Kennedy que había utilizado en el sorteo que deparó que los Bucks pudieran negociar con el futuro Kareem Abdul-Jabbar. Solo unos pocos personajes presentes en esa escena pudieron ser testigos de la lágrima de alegría rodando por las mejillas de Wes Pavlon. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales. @Hubsack, mi cuenta personal. @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa. www.hubsack.com, la base de datos de estadística. La grilla de programación en 1contra1web.com. Y el repositorio de programas alternativos en barmas.com.ar. Será hasta la semana que viene con más. La Naranja en Números.